10 de la mañana, 19 minutos. Continuamos aquí en Mañanas de Sol. Lo adelantábamos antes de comenzar el programa y hablábamos acerca del tratamiento mediático que se había dado al asentamiento Castro por la posibilidad de contagios de coronavirus. Si bien se están realizando testeos en la zona, pero hasta el momento no hay ningún caso que haya dado positivo. Por el momento nosotros vamos a compartir esta información porque tenemos un entrevistado. Penélope, buenos días.
Buenos días, Paola. Buenos días a la audiencia de toda la radio pública, como vos decís. Recordémosle también a la audiencia que todos los viernes estamos dando a conocer los diferentes barrios populares de Mendoza a través del trabajo que coordina la mesa abocada a esta labor social. A mediados de semana se viralizó a través de los medios de comunicación una nota con ciertos matices bastante estigmatizantes que llevaron a provocar un caos ahí en el barrio Castro, por decirlo de alguna manera, rechazo social de las zonas aledañas. Y como vos decís, ayer recién a la noche se dio a conocer que hasta el momento los hisopados y un mega operativo que se realizó en el lugar sanitario como corresponde dio los hisopados negativos. Faltan aún algunos estudios, pero para que nos ponga al tanto de la situación en concreta, vamos a hablar con Gastón Willy Donato. Él es un referente del Movimiento Popular La Dignidad, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular e integrante de la Mesa Provincial de Barrios Populares que trabaja allí en el barrio Castro. ¿Cómo estás, Gastón? Aquí la mesa de Mañanas de Sol te saluda.
¿Cómo están?
Muy bien. Gracias, bienvenido.
Bien, gracias, Gastón. Gracias. Bueno, contanos, contextualizanos qué es lo que sucedió esta semana en el barrio para tener una versión primera persona y no lo que se fue viralizando a través de ciertos medios de comunicación.
Sí, mira, nosotros trabajamos en el barrio hace muchos años, tratando de, obviamente, de acompañar a toda la familia, a toda la comunidad en su esfuerzo por mejorar sus condiciones de vida, que nada, es un barrio que vivencia vulnerabilidades en todos sus derechos más básicos, salud, alimentación, vivienda, educación, trabajo. Son condiciones muy muy duras, especialmente en este contexto. Ya venía el barrio muy golpeado de los últimos años. No hace falta ni mencionarlo.
Sí.
Pero bueno, el contexto de pandemia agravó mucho más la situación social y económica. Nosotros venimos trabajando, acompañando en lo que podemos como organizaciones sociales, estos procesos de cuidados, de prevención ante la pandemia, con una muy muy baja participación o una intervención de baja intensidad desde el Estado provincial y municipal. Y en esta semana lo que pasó fue que hubo, se comunicaron con nosotros referentes del barrio por una situación que una familia había avisado de un familiar con síntomas de posibles de fiebre. Sí. Y ahí no nos enteramos que había habido en el barrio, había pasado una persona que después sabíamos que estaba internada en el Lago Maggiore con coronavirus. Entonces ahí nos ponemos en contacto con la Subsecretaría de Desarrollo y con el Ministerio de Salud, y se habla con la familia para ver si de qué manera se iba a hacer la intervención para el cuidado y para el testeo. Ahí se sucedió una confusión entre vecinos, hubo un hecho de violencia y se organizó el operativo de salud para el otro día.
Sí.
Y en el medio de esto, los medios de comunicación hegemónicos utilizaron esa situación para volver a estigmatizar al barrio y a sus vecinos y vecinas de una manera que donde nos vimos obligados a sacar un comunicado y pedirle al diario MDZ un derecho a réplica. Uh-huh. Por la forma en que había tratado esta situación.
Sí.
¿Le dieron el derecho a réplica, Gastón?
Mira, ayer anoche nos llamaron. Uh-huh. Para hacer una nota. sea, no fue un derecho a réplica directo, sino, bueno, una nota con la perspectiva desde esto, de las organizaciones o cómo se ve el barrio desde el barrio, uh-huh, también. O estas situaciones de pandemia, cómo la está viviendo el barrio desde el barrio, y bueno, poder contar un poco desde ahí. Sí. Todavía no ha salido la nota, así que estamos esperando.
La nota que se repudia se titula Alarma y testeos masivos en una villa por un caso de coronavirus, cuando todavía no estaba confirmado el caso, cuando se refieren a villas, y ya contamos con una ley que habilita el nombramiento de estos conglomerados urbanos, uh-huh, como barrios populares, justamente para romper con los estigmas, y esto es lo que provoca de alguna manera no solo la violencia entre vecinos, sino también hacia las zonas aledañas. Tenemos entendidos que los vecinos no pudieron ingresar a la feria de Guaymallén los días que siguieron.
Sí, sabemos que es una situación muy compleja la de la pandemia, muy compleja, de todo lo que generan en el esquema económico y social. Lo que no podemos tener es un trato diferencial para con el sector popular y otro con en este caso, con lo que nosotros entendemos que es la clase social que consume un medio de comunicación. Uh-huh. Entonces, en este, por primer lugar, exponer los nombres de los vecinos, claro, involucrados en un hecho, y pasar información, o decir, sin tener información concreta, cómo habían sido los hechos, ni siquiera la situación en relación a los posibles contagios, ya era una manera de no mirar, de no cuidar a estas personas. Eso, uh-huh, generó mucho enojo. Sí. Y después sí, nosotros venimos hace años trabajando desde la mesa, desde mesas entre distintas organizaciones, uniones vecinales, organizaciones comunitarias y sociales, por la urbanización de los barrios populares, por los derechos, uh-huh, a la vivienda digna, al acceso a los servicios básicos, a la salud y demás. Y esto, hay un concepto que es, son las personas, las familias que viven en barrios populares, que este es el concepto que hoy la ley de regularización dominial e integración sociurbana, uh-huh, establece, no son loteos, no son desiertos como eran, o sea, viven personas, viven familias que se esfuerzan por tener una vida digna. Y entonces lo que pretendemos y notamos, percibimos siempre, ¿no?, como un aire discriminatorio en el uso de los términos. Exacto. Y esto, en la nota se veía mucho, que era, la parada estaba sobre la preocupación del gobierno sobre, en realidad, sobre hechos o sobre dispositivos que no ha tenido sobre el barrio Castro cuando los tuvo que tener, y ahora hace hincapié, claro, sobre un mega operativo, claro, y no sobre sobre cómo tenía que ser cuidado el barrio.
Previamente.
Sobre la preocupación del gobierno y no sobre cómo tenía que estar cuidado el barrio. Y eso es lo que nos generó un poco de enojo, y bueno.
Totalmente, con todo el derecho del mundo. Gastón, eso te quería comentar, ¿no? Contanos un poco las características del barrio y cuál ha sido la relación desde el 20 de marzo, digamos, con el gobierno provincial, el municipio, el área de desarrollo, digo, están en contacto, han llegado medidas sanitarias. ¿Cómo se ha trabajado y se ha abordado la situación en su barrio?
En el barrio Castro viven alrededor de 130 familias. Aproximadamente 500 personas. La mayoría de las personas son es una población joven, de la mayoría, creo que hasta el 70% de la población es de 0 a 30 años. Según esto lo comento porque nosotros promovimos en las organizaciones sociales un esquema gubernamental que se llama Registro Nacional de Barrios Populares, que hemos relevado todos los barrios populares o la gran mayoría de los barrios populares del país, y bueno, tenemos como información, como preparando esto, ¿no?, como este empuje, esta lucha para la urbanización y la vida digna de esos barrios, tenemos información de estas características. En el barrio Castro, hace varios años venimos trabajando dos organizaciones nacionales, dos organizaciones sociales nacionales, una es la Dignidad, otra es el Movimiento Evita, uh-huh. Y desde ese lugar hoy hay otra organización más provincial que se llama Generando Puentes, que también tiene trabajo sobre el barrio y la Iglesia Católica. Desde hace años venimos tratando de generar mejores condiciones de vida desde la organización comunitaria. Hay mucha participación de vecinas y vecinos que diariamente sostienen tareas esenciales, uh-huh, como el derecho a la alimentación, claro, donde funcionan dos merenderos y comedores para poder lograr la seguridad alimentaria, que es una demanda urgente permanente del barrio debido a los bajos ingresos de los trabajos que se realizan. Es una población de gente muy trabajadora, de compañeros, sí, y compañeras, sí, trabajadores de la economía popular. Muchas trabajan en el reciclado, otras trabajan en las ferias.
Sí. Son las características propias de los barrios populares, los venimos recorriendo semana a semana. Que quede claro que no cuestionamos ningún operativo sanitario donde se detecte un posible caso, es lo que corresponde. Lo que sí se repudia es cuando se hace desde una perspectiva policíaca y con diferenciamiento en el tratamiento, porque si hay un caso sospechoso de un posible contagio en el barrio Bombal, no va a haber un aislamiento de los vecinos, no se les va a prohibir a los vecinos ir al supermercado como sí está pasando en el barrio Castro. Recordarle a la audiencia, para cerrar la nota, que hasta el momento de los 21 hisopados que se hicieron, no hay ninguno que haya dado positivo. ¿Qué se está esperando?
Nosotros ahora, desde este lugar que estás diciendo, compartimos esta idea que estás mencionando. Hemos promovido que se hiciera el operativo con el gobierno provincial, y hemos acompañado el operativo en todo lo que se ha necesitado y estamos a disposición. Esto es lo que hemos propuesto desde el inicio de la pandemia, que es lo que me preguntabas antes. Sí. Hemos propuesto al gobierno provincial y a los municipios mesas de trabajo conjuntas y estar a disposición con todo el armado que hay desde las organizaciones territoriales y en todo este trabajo mancomunado que venimos haciendo, aportarlo en lo que el gobierno necesite. Lamentablemente tiene un esquema más cerrado de trabajo político, de mucho recelo político, y esto lleva a que cuando aparecen estas situaciones no hay aceitados dispositivos que deberían estarlo. Uh-huh. Desde este lugar hemos pedido ahora una reunión a la directora de desarrollo del municipio, justamente para poder indagar a ver si realmente esta directiva en la feria de Guaymallén viene desde el municipio, como nos han dejado trascender o se han escuchado en audios de trabajadores de la feria, o no, o es una decisión misma de la feria, de la coordinación de la feria de Guaymallén. Uh-huh.
Esperamos que se aclare esta situación. Tengo entendido que están también a la espera de resultados de exámenes de sangre, pero que hasta el momento no hay ningún contagiado en el barrio Castro, para darle tranquilidad a la zona también.
Bien. De los 20 hisopados que se hicieron, nos informó ayer el subsecretario de Desarrollo, no hay ningún contagio. O sea, no hay ningún caso de los 20, todos dieron negativos, y hoy estamos esperando que nos pasen los resultados, que compartan los resultados de análisis de sangre que se hicieron tenemos entendido que en todas las familias. Uh-huh. O sea, que en uno o más integrantes de cada familia.
Bueno, muchas gracias, Gastón. Era muy importante la palabra de algún referente de allí, del barrio Castro de Guaymallén.
Bueno, hasta luego.
Hablábamos con Gastón Donato, referente popular de los vecinos allí del barrio Castro. Sí,
se va. Sí, lo único que sí se debe de actuar de la misma manera en todos los barrios, aislarlos, no permitirles salir. Lo que no se debe hacer es dar el nombre, la ubicación, el hecho por el cual se ocurre.
¿Qué es lo que hizo MDZ?
Y lo que hizo el Ministerio de Salud.
el Ministerio de Salud, lo que hizo MDZ, además de nombrar a los vecinos, se habló de infectados, cuando sabemos que todos los protocolos responsables en tratamiento de la información están pidiendo que no se hable de infectados,
sino contagiados.
De contagiados.
Exactamente. Para llevarlo a un punto, y no es frivolizando, pero veíamos en las televisiones, en canales nacionales, lo que sucedía con esta chica Belén Francese, que va a tener que vender su departamento e irse del lugar donde vive. Vive en una torre, es otra la realidad del asentamiento Castro, pero la criminalización y hacer público un hecho de la salud, porque nos podemos contagiar todos, es lo
que... Básicamente el mensaje que mandan es de estos diarios es: estos negros de mierda nos van a contagiar a todos. Básicamente ese es el mensaje que intentan editorializar. Lamentablemente ha sucedido, pasó en el barrio Espejo también una misma dinámica.
Exactamente.
Y suele ocurrir, pasó en Buenos Aires también con los medios hegemónicos cuando era la Villa Azul la que se cerraba. Digo, pasa en todos los distintos lugares esta estigmatización a ciertos sectores populares y la bajada de línea de los medios de comunicación hegemónicos. Sin embargo, el virus está en todos lados y por eso cuando decimos en el bar, las promos y nos reímos de eso, es porque decimos, estamos en situaciones complicadas donde esto le puede pasar a cualquier persona, viva donde viva, esté donde esté, y evidentemente los sectores más populares y vulnerables tienen que tener una mayor asistencia del Estado. Claramente dijo, antes de esto, nada.
Ese es el trasfondo.
Ausencia total del Estado.
Ese es el trasfondo. Ese es el trasfondo. Los medios le ponen justamente el foco cuando hay un supuesto caso, estigmatizan y de eso se arma una bomba.
Y después nadie más habla del barrio Castro.
Y es muy importante aclarar que lo que nos apunta nuestro operador, que aquí en Argentina el coronavirus llegó de parte de las clases pudientes, que eran las que pudieron
ir a Europa,
las que viajaban,
que venían de Europa, de China, Estados Unidos, claro.
Comía sushi la primera persona.
Claro, ¿se acuerdan el video que le decía a la enfermera, y qué me van a dar de cenar? Y no sé, le decía a la enfermera, no sé qué le contestaba, y él decía, ay, no, pero que no me van a dar sushi. Del primer contagiado de coronavirus. Evidentemente, cuando no hay infraestructura en un barrio, cuando no hay agua, cuando no hay condiciones de salubridad, la exposición es mayor. Y evidentemente estas personas tienen que ganarse la vida día a día porque trabajan en la economía, él lo decía, ¿no? De la economía diaria, de la economía
los
popular.
Los venimos escuchando, Pao, todos los viernes. En el próximo bloque vamos a seguir hablando de barrios populares. Vamos a invitar a la audiencia a leer el repudio a la nota de MDZ en el Facebook Mesas Barrios Populares Mendoza, por favor, y compartámosla para que todos sepamos la importancia del tratamiento mediático durante la pandemia.
Y también ver lo importante de una, muy cortito se los hago porque sé que tenemos otras cosas, pero las dos notas que hacíamos en Panorama 97.1, no por... Anabel Fernández Sagasti dice, no se ha nombrado a alguien en un ente que va a dar saneamiento. El saneamiento es obra de infraestructura, que tengan agua los barrios, que se los pueda urbanizar, que tengan acequias, que tengan poder de bañarse, lavarse las manos, que es necesario ahora. Y el gobierno no ha nombrado a nadie, y ella por iniciativa, porque le preguntaron, dijo,
Malargüe.
Sí, creo que Malargüe acá, porque me llegó por Facebook.
Bien, de eso vamos a estar hablando en el próximo bloque, justamente de la ley vamos a poner un poquito más de eje.
De acento. Exactamente, les queremos recordar que el barrio Castro no queda muy lejos, digo, para que uno no piense que está perdido en el mundo, porque se piensa que son lugares que están alejados de las posibilidades de tener gas, agua, luz, y no, están ahí nomás, lo que falta es voluntad política y una política que vaya en esta línea, ¿no? De garantizar ciertos derechos a los ciudadanos.